En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5 mil pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
Pero muy buenas tardes, queridos radio, escúchate Radio Agricultura. Estamos comenzando nuevamente un programa de los Tres Mosqueteros el día de hoy para acompañarlos a todos ustedes en esta hora del taco y hacerles un poco más alegre, más amena, más divertida esa trágica, pero trágica caminata de vuelta a sus casas. El día de hoy conversando con mosqueteros originales, porque ya no le puedo decir con un invitado, no. Está en la gráfica. De hecho, a mí me pusieron atrás ahora en la gráfica y aparece adelante mío este personaje que llevo con el serrucho. Personaje, le digo personaje porque me sacó de la gráfica de los Tres Mosqueteros, sí. Me refiero. Anda como yo en los programas, serruchando piso. Me refiero a mi amigo, el precandidato presidencial o candidato presidencial, ex alcalde de la Florida, ex concejal de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo está, amigo mío?
No tengo la más menor idea de qué me están hablando. ¿Cambió la gráfica?
Ah, no, cambió la gráfica. No,
te pusieron, pero es que tenemos que sacarnos fotos juntos. Hay que sacar una foto de real.
Tenemos que subir el rating, no bajarlo. Si salgo yo, baja el rating.
No creo.
Todo muy re feo.
No creo. Pónganle like a usted si le gusta.
No.
Hace rato que no decimos eso. Su like es otro sueldo. Su like. Métale like, el programa genera más lucas.
Suscríbase,
ese like.
Suscríbase al canal. Es que después de Portugal, ¿qué se puede hacer ahí?
Bueno, pero es que
no hay nada que hacer.
Hay mucho que hacer.
O sea, definitivamente.
Pero no lo vamos a hacer.
No.
Porque yo al gimnasio.
No hay cómo hacerlo. Toda la razón.
Aunque me pague. No, señores. No. Ya metió la cuchara.
Yopo.
Ya se autopresentó.
Yopo.
Usted escuchó esa voz angelical, docta, culta.
The Queen.
Bailarina, Queen, por definición.
Sí.
Luchito, DJ.
Yo te puedo mandar los videos del cumpleaños de Sofía. El marido de Magdalena Mervilá, donde Magdalena Mervilá lo deja todo en la pista de baile, perreando hasta abajo.
No, yo no perreo.
No perrea. Baila rock.
Sí.
Pero con la cabellera al aire. ¿Podemos mostrar esos videos prohibidos?
Oh, my God.
¿Podemos mostrar los bailes prohibidos de Magdalena Mervilá al aire acá en Los Tres Mosqueteros? ¿Puedo enviar un video de esos bailes?
Pancho.
¿No? Ya. Lo dejamos entonces entre los amigos. Ya se presentó, ya la escuchó en nuestra queridísima Aloha, Magdalena Mervilá.
Aquí estamos, pues tristes, impactados, porque estábamos expectantes ante mañana, pero ya hoy día se vienen sucediendo cosas. Lo que ha sucedido ya en Venezuela con Corina Machado, que nos tiene de un hilo y que no vamos a saber qué es, pero probablemente, bueno, es más, algunos dicen que la detuvieron, otros dicen que la secuestraron, pero la verdad es que los hechos y lo que vemos no parece una detención, porque cuando alguien te detiene y es la forma legal de detenerte, no se procede de la siguiente forma. Y por lo tanto esto muestra por una parte que Maduro está complicado, y obviamente que lo está, pero también es una amenaza lo que tiene que pasar mañana. Entonces la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace el mundo frente a esto? Porque es impresentable.
¿Cuál es la pregunta?
Es impresentable.
María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue presuntamente secuestrada por fuerzas del régimen dictatorial del socialista Nicolás Maduro el día 9 de enero del año 2025. Según denuncias, su caravana fue violentamente interceptada por agentes represoras del Estado tras participar en una protesta en Caracas contra la investidura de Nicolás el dictador Maduro. La comunidad internacional, que no sirve para absolutamente nada, y organizaciones de derechos humanos que acá están marcando la pauta, expresan preocupación por su paradero y seguridad. ¿Qué significa esta detención, Rodolfo Carter, por parte de la líder opositora María Corina Machado, por parte del régimen dictatorial liderado por el Partido Socialista Unificado Venezolano, amigo mío?
Ponen una disyuntiva muy grande a toda América Latina, porque no podían seguir dialogando con una dictadura feroz como esta. No hay camino al diálogo ni al convencimiento. Aquí solamente queda la ruptura de relaciones diplomáticas, sanciones económicas de todos los países en contra de esta dictadura, por dos razones. Primero, porque es una dictadura asesina y totalitaria, que actúa sin ningún pudor. Hoy día, la detención de María Corina Machado demuestra que no les importa nada ni la opinión pública, les da exactamente lo mismo. En un lenguaje más doméstico, están cebados, les da todo lo mismo. Y lo segundo, no se olviden ni un minuto, mientras tengamos una dictadura feroz como esta, la migración va a seguir siendo descontrolada desde Venezuela.
Sí.
Tal cual.
Por tanto, también hay una razón de seguridad para todos los países de América Latina que hoy día estamos tan complicados por la migración. Mientras el asesino narcotraficante que gobierna Venezuela siga siendo validado por acción y omisión. ¿Y por qué digo acción y omisión? Acción, desde luego, por países como Bolivia, pero por omisión como países como Chile.
Sí.
Que no se atreven a decir las cosas por su nombre y a terminar cualquier tipo de relación con una dictadura. Y claramente hay varios. O sea, partiendo por el Partido Comunista, que les dé plata. No nos olvidemos nunca que la Universidad Arce fue financiada por un cheque.
12 millones
de dólares. 12 millones de dólares de la dictadura de Maduro en su época de Chávez.
Dos remesas. Tanto, una por 9 y una por 3.
Hay muchas cosas que se podrían saber.
Se la echaron al bolsillo.
Se la morfaron entera.
Pero la respuesta clara y contundente. Esto, lo que acaba de ocurrir hace pocas horas en Venezuela, nos demuestra que estamos frente a un régimen criminal, totalitario, con el cual no hay espacio a ninguna negociación, simplemente al derrocamiento por el pueblo venezolano de esa dictadura, y debe contar con la ayuda de todos los países democráticos de América Latina.
La pregunta que cae de cajón es, ¿de qué sirven estas organizaciones de carácter internacional como la ONU en este tipo de conflictos cuando realmente se dedican a sacar declaraciones que no le importan a nadie, que no generan ningún tipo de efecto político en Venezuela? El dictador sigue haciendo de las suyas, perdón, el tirano Magdalena Mirblá, antes de que me corrijas, el tirano Nicolás Maduro, que no tiene ninguna intención de entregar el poder. ¿Cuál es la presión que puede ejercer la comunidad internacional frente a un tirano o un dictador sangriento, asesino y criminal que se ha dedicado a reprimir al pueblo venezolano que se manifestó libremente en las últimas elecciones eligiendo a Edmundo González como su nuevo presidente, pero desconociendo absolutamente la elección, sin siquiera ser capaces de mostrar las actas de los resultados de la elección? O sea, un tirano de tomo y lomo, un asesino criminal de tomo y lomo, y un asesino criminal que es defendido en Chile por su agente, por sus calcetineros del Partido Comunista. ¿De qué sirve la ONU, amiga?
A ver, lo primero que hay que decir es que la ONU, hay que hacer una diferencia entre cuando se fundó, que cumplió un rol tremendamente importante en la reestructuración del mundo post Segunda Guerra Mundial, y la ONU que fue permeada por la ideología en el tiempo y que efectivamente hoy es una organización digamos ideológica de izquierda, porque es la izquierda la que le permeó. Eso no quiere decir que todos los funcionarios de la ONU
financiada por todos
sean
nosotros
de izquierda, pero efectivamente con el financiamiento y usando el mundo y digamos esta institución internacional, la izquierda ha podido permear no solo la institución sino que ha podido permear ideas y políticas en distintos países. Y por lo tanto hoy día es un brazo, podríamos decir, de esta cultura woke, que nosotros lo hablamos así, que es que atenta literalmente contra la civilización occidental. O sea, si me preguntan a mí de qué sirve la ONU, de nada. Y en este caso, de nada, porque el mundo ideológico considera pueblo al que piensa como ellos, no al que no piensa como ellos. Por lo tanto, ellos deben, muchos de los funcionarios de la ONU, más allá de que diga la ONU que lo encuentran lamentable y que están muy preocupados, están felices y creen que esto es justificado.
Yo digo, oye, esto es lamentable, listo.
Qué lamentable, qué lamentable, estamos preocupados. Ya, pero básicamente lo que diga, y no tienen un poder real, digamos, no se va a mover. Hoy día hay un cierto cambio en ciertas sensibilidades en algunos gobiernos que efectivamente sí pueden cambiar la aguja en esta situación, sobre todo considerando el gobierno electo del presidente Donald Trump, específicamente Estados Unidos. Javier Milei ya puso su condena y por lo tanto hoy día hay ciertas voces que años atrás, pensemos en pocos años atrás, no existían. O sea, esto habría quedado en el saludo a la bandera. Entonces, estamos expectantes de ver qué va a suceder.
Pero, Mervi, ahí hay que añadir dos cosas para compartir con los
radioescuchas,
auditores.
Hay
tres niveles de análisis respecto a la ONU. Respecto a la ONU en sí misma y respecto a la ONU en sus organismos asociados.
Sí.
Primero, hay dentro de la ONU países de primera y países de segunda. Los que están en el Consejo de Seguridad, que son los 5 países nucleares.
Con derechito.
Que tienen derecho a voto, a veto. Donde está China y Rusia, que no van a entregar jamás a Maduro, porque tiene petróleo. Entonces, tengamos claro que la ONU jamás va a tomar una medida radical, como por ejemplo, podría ser una intervención militar de casco azul en contra de la dictadura. Porque los chinos y los rusos van a defender a Maduro, como lo hicieron con Assad hace poco, como lo hicieron con Saddam Hussein. Lo van a bloquear permanentemente. Por tanto, el único camino que queda es que países latinoamericanos apoyemos a la oposición de verdad para que el pueblo venezolano derroque ese gobierno y que lo derroque por las medidas que sean necesarias. La resistencia civil en este caso está más que válida. Y lo segundo, que es bien importante para nuestra vida diaria, querido radio escuchas, la OIT, la OMS, la UNICEF, la CEPAL. Todas estas organizaciones que usted cree que estudian en vida...
con la CEPAL me da dolor de guata.
¿Tienen vida propia? No. Son todos organismos que son ramas que nacen del gran tronco de la ONU. Y todas estas organizaciones han terminado ideologizadas. Problemas en el sur de Chile con el drama mapuche, OIT. Los convenios con la OIT hoy día nos tienen complicado en la relación con el conflicto mapuche. No podemos cerrar ni minar nuestras fronteras por los tratados que hemos firmado a la luz de, la de las órdenes de la ONU. Hoy día, lamentablemente, más allá de la imaginación colectiva de que hay un complot a nivel planetario, lo que sí podemos decir concretamente es que la ONU tiene una agenda valórica que ha impuesto ciertos principios que tienen a Chile en un problema muy grave en su seguridad, en primer lugar, porque no podemos hacer lo que necesitamos hacer para expulsar inmigrantes, para cerrar nuestra frontera.
Al contrario, estamos, de la mano con el servicio de inmigrantes.
Estamos muy, muy cooptados por ello, por tanto, la próxima decisión que vamos a tomar dentro de los próximos meses, probablemente, es denunciar muchos tratados que hoy día impiden que los chilenos cuiden a su país.
Ya, volvamos.
Y lo segundo, perdón, Pancho, simplemente en esto también es relevante, la agenda valórica. Los países tenemos identidad. Los chilenos somos distintos a los argentinos. Compartimos con los argentinos, con los uruguayos, con los paraguayos, cosas en común, pero somos distintos. Lamentablemente estas organizaciones internacionales lo que pretenden es homologar a todas las naciones y subyugar las nacionalidades. Y eso es súper importante que lo digamos fuerte y claro. La ONU jamás puede ponerse sobre nuestra bandera.
Tal cual. Tal cual. Soberanistas por definición. Amigos míos, volvamos un poquito a lo que significa el... No, es cambio de mando, porque el dictador no cambia el mando. Pero lo que sería la asunción por un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, pese a todos los reclamos de la comunidad internacional. ¿Qué se puede esperar para el día de mañana cuando, frente a estas movilizaciones por parte del pueblo venezolano, el bravo pueblo venezolano que salió a manifestarse libremente y que a través de las urnas quiso derrotar al dictador Nicolás Maduro, cuyo triunfo es absolutamente oscuro, cuyo triunfo es absolutamente contrario a la ley y cuyo triunfo hoy día está marcado por un manto de asesinatos, de corrupción, de robos y de asesinatos directo al pueblo de Venezuela? ¿Qué va a pasar mañana? Porque hoy día ya vimos la primera manifestación y el régimen dictatorial no tuvo ningún tipo de problema en violentamente secuestrar, a mi parecer, a María Corina Machado. Si mañana el pueblo sale a marchar, ¿cuál será el resultado, Magdalena? ¿Un baño de sangre nuevamente?
Hay dos posibilidades.
¿Como en las protestas del 2017?
Hay dos posibilidades. La primera es precisamente esa, que evidentemente es la desesperación, porque están desesperados de perder el poder, porque no lo quieren perder, porque de eso depende todo. O sea, ellos hoy día están jugándose el todo
todos
o nada. Ellos. Ya, exactamente. Y por otro lado está la posibilidad que suceda lo que pasó efectivamente el 9 de noviembre del año 89, cuando efectivamente las manifestaciones finalmente hicieron que nadie diese la orden, porque nadie dio la orden, y el muro de Berlín cayó, ya, que es la gran alternativa, sí. Que es la gran esperanza. Ahora, lo que sí,
pero,
mañana...
Pero para ser realista ya en Venezuela...
No, por eso.
Con un ejército que está dispuesto a salir a las calles...
Es que depende, porque es que ahí está el punto.
Tiene que haber ¿Cuánto del ejército?
Por eso, ¿cuánto del ejército está dispuesto a matar a sus compatriotas? ¿Cuánto? Y ahí lo complicado es que hay un lumpen, una especie así como de lo que era nuestra primera línea armada. Y armada
hasta los dientes,
porque no es lo mismo que lo que nosotros teníamos acá, y por lo tanto eso puede terminar en algo tremendamente sangriento de todas maneras, una especie de guerra civil.
A eso hay que añadir además, queridos amigos, que la dictadura se soporta en el narcotráfico, y las Fuerzas Armadas son las operadoras del narcotráfico en Venezuela. Todos los generales del Estado Mayor de Maduro son millonarios en dólares, no estamos hablando de dos ni tres. Todos tienen decenas y cientos de millones de dólares en cuentas fuera del país. Se calcula que el saqueo del Estado venezolano en los últimos 20 años asciende a cientos de miles de millones de dólares. Por tanto, hay demasiado dinero en juego.
Sí, po.
No se trata solo de una ideología, sino que una forma de vida que está puesta en juego. Por eso yo tengo poca fe.
No, por
supuesto. Que se produzca una insurrección ética del ejército venezolano. ¿Qué insurrección ética? Las casas, los aviones privados, la forma de vida, los hijos en colegio en Europa.
El ejército venezolano tiene más generales que el ejército de Estados Unidos.
Sí.
Todos cooptados por el poder, todos
cojados,
todos viviendo ricos, mientras el pueblo se jode en el hambre y la miseria.
No son los generales, la esperanza es de abajo. Pero,
bueno, ¿y de qué vive Venezuela? De las remesas que envían los exiliados políticos y todos esos 8 millones de venezolanos que están fuera del país.
Ahí hay un tema que tiene que ver con la comunidad internacional, de qué medidas se van a tomar, si efectivamente, porque efectivamente estas fortunas están fuera. Dicen que mucha parte de ellas en Turquía. Sí. La gran pregunta es qué va a hacer Turquía, Erdogan al respecto. ¿Qué va a hacer la distinta parte de la comunidad internacional? Nosotros mismos, que tenemos tanto venezolano acá, ¿vamos a seguir permitiendo que llegue la remesa? Hago la pregunta.
¿Sabes qué vamos a hacer?
Nada.
Nos vamos a ir a la pausa comercial.
Es.
Porque se nos acabó el primer bloque de los tenemos que tener. Estamos conversando el día de hoy junto a Rodolfo Carter y nuestra queridísima reina intergaláctica Magdalena Mervila, que ya perdió el color, efectivamente.
¿Ves? Estoy blanca ya.
Duró
48 horas.
48 horas. A la vuelta de la bolsa comercial, los amigos del presidente siguen sonriendo porque el billete les entra a más no poder en los bolsillos. Francisco Figueroa, ex vicepresidente de la FECH, hoy día nuevo flamante ministro de Bienes Nacionales. En el gobierno que vamos a construir no habrá espacio para el pituto, decía Gabriel Boric. Mentiroso. De nuevo y mucho más a la vuelta de la bolsa comercial.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Entra a la tamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos. Para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LATAM Win es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LATAM Win tiene para ti. En LATAM Win, juega seguro y de manera responsable. LATAM Win, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz junto a importantes voces del mundo agroalimentario revisarán los temas que marcaron la semana.
La invitación es para encontrarnos este sábado en un nuevo capítulo del Agro. Con Caterina Araya, directora del Centro de Información de Recursos Naturales, SIREN, estaremos abordando la reciente encuesta y estudio de SIREN sobre suelos degradados. Con Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección de Bosques de Corma, hablaremos sobre la situación actual de la temporada de incendios. Este tema será también materia de análisis con Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura, pero a quien aprovecharemos de preguntarle varios otros temas. Y con José Luis Jara, analista financiero y socio director de Activa Pyme, estaremos conversando sobre este dólar que se ha empinado los últimos días sobre los 1,000 pesos. Gran noticia para exportadores, pero hay que ser cautos. Los espero en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana por Agricultura.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Acá se pone.
Ahí viene.
Cotita.
Gatita, por favor, Gatita, cansemos. Estamos partiendo ya el segundo bloque de los tres mosqueteros, Gatita, y no tenemos la publicidad. Y Rodolfo la fue a buscar y se equivocó más encima. No, Rodolfo.
Esa.
Sal de ahí.
Esa,
no,
esa,
Rodolfo, esa, no,
la muela,
no.
Corre la muela.
La carpeta, hombre, la carpeta esa blanca con roja que tiene las dos policías. Está de todo.
Ya, yo.
Se cansó. Ya. Porque nos pueden escuchar en la 100.3 en La Serena, en la 94.5 en Talca, en la 100.5 en Los Ángeles o en la 96.9 de Puerto Montt. Estas no son las... Catita. Estas no son las menciones.
No, no es la carpeta.
Vamos a saludar a quienes hacen posible que los temas que te lo sigan estando al aire de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por Agricultura TV, en YouTube, en el Zapping TV y en repetición en el dial de la 92.1 acá en la región metropolitana a eso de las 8 de la noche hasta las 9, acompañándonos en lo que es el término de la jornada laboral para millones de chilenos que sin duda escuchan a los tres mosqueteros. Y si después de Navidad te quedaste sin ni uno, si el año nuevo te dejó más pelado que las cuentas de Procultura, y si realmente tienes que pagar todas las deudas que tienes, te quieres ir de vacaciones y no tienes ni uno,
no,
no será bueno meterse una tan buen punto online y ganar una.
Pero claro, si has gastado un montón de platita en Navidades y ahora se vienen las vacaciones y no sabes qué hacer con esta cuenta en cero, tranquilo, tenemos la solución. Entra ya a Latam Win Online. Te regalamos 5 lucas para que juegues y ganes y cobres al tiro. Usa el código Mosqueteros y regístrate ahora en Latam Win. Porque en Latam Win sabes,
apuestas
y ganas.
Eso.
¿Te aburriste de andar apretado en la micro?
Oy.
De andar a puros empujones en el
cansado
micro.
Cansado de estar pedaleando desde San Bernardo hasta Huechuraba.
Si te choreaste de eso y quería andar en un auto rico, con aire acondicionado,
con
un sistema de sonido probablemente solo superado por la DJ Magdalena Mervina.
¿Lo quieres pagar en cuotas?
¿Y lo quieres pagar en cuotas? ¿Quieres garantizar la buena calidad de la operación y una gran calidad del auto? Bueno, hay un solo lugar en Santiago.
Expo Autos.
Que obtuvo por años en Bilbao como expuso y hoy día está en la Avenida El Rodeo 13012 en Lugar Norte. Por eso, si quieres comprar o vender tu auto con un servicio filete de excelencia y calidad,
joyita,
vive una experiencia segura y confiable y ándate a Expo Autos, expoautos.cl.
Muy bien, muchachos, seguimos avanzando en el programa del día de hoy. Ya analizamos lo que está sucediendo, la noticia del desarrollo del secuestro, digámoslo con todas sus letras, de María Corina Machado. Y antes de que nos cambiemos al tema de los amiguitos del presidente de la República, que están... Los amigos del presidente de la República ya no lloran, no.
Facturan.
Los amigos del presidente de la República facturan. ¿Se demoró Gabriel Boric en solicitar la renuncia de Jaime Gammuri?
Sí.
20 palitos ganaba Jaime Gammuri. ¿20? ¿Quién es Jaime Gammuri? Para la gente que no sabe. El embajador chileno en Venezuela, porque Gabriel tenía la intención, la buena fe, de retomar las relaciones diplomáticas con la dictadura porque pensaba que se podía tener algún tipo de vínculo diplomático. Y mandamos a Jaimito.
Y lo trajimos de vuelta, pero le seguimos pagando.
Y cuando lo trajimos de vuelta, 20 palitos siguió ganando. ¿Cuántos meses? ¿Cuatro? ¿Cuatro,
o sea,
cinco meses?
Hasta ahora. Ahora se lo quitó. ¿Por recién?
No, llegó tarde, ¿no?
Ya de Polo también le han pagado su buen rato.
Sí,
de Polo estuvo guatita al sol 8 meses.
Sí.
Si es que en un año. En Brasil.
Con Caipiriña y...
Caipiriña
y una buena, rentiña.
Una buena rentiña, exactamente.
Son de patio estos cabros. De verdad, nos dijeron que no iban a cortar más parientes, están llenos de parientes. Le compran las casas a los parientes de Salvador Allende.
No, ayer escuché una muy buena al doctor Jorge Agosta. La familia Allende ya no llora, la familia Allende factura.
No hay nada que hacer porque no...
Bye, doctor Jorge Acosta, hay que decirlo. Es propiedad intelectual de nuestro querido colega de Radio Agricultura, conductor de Nuevas Voces de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, donde la Catita, nuestra productora, pitutea también ahí.
¿Qué estará pensando la familia Allende en estas horas? Porque están aprovechando que estamos con el escándalo en Venezuela, creen que van a pasar piola.
Zafamos,
pero ya, ¿qué van a decirnos el día lunes o tal vez mañana? Va a salir Insulza para decirnos, no se atrevan a ofender a la familia real.
Y ojalá que salga a decirte algo y no empujarte. Bro.
Chile le debe demasiado a la familia Allende. Le debemos 950 millones,
¿qué le debemos a la familia Allende, por favor? ¿Qué le debemos?
Y háganse cargo, cabrito.
Un legado de miseria.
Háganse cargo lo de clasistas que son. Despacharon sin pito, con pito y flauta, a la ministra de Bienes Nacionales.
Sandoval.
En nada. En cambio, a la princesa de la familia real sigue ahí.
Una Allende parece que pesa un poquito más con
San. Pero es bien complicado la situación del Tribunal Constitucional, porque efectivamente en derecho.
Ah, nos quedamos en Allende, perfecto.
En derecho no hay cómo no,
amiga,
sacarla.
No hay por dónde.
Yo lo entiendo, pero eso se llama.
La Constitución es clarito: se será en su cargo el senador o el diputado que celebre o caucione un contrato con el Estado.
No hay posibilidad de interpretación. Eso está más que claro como el agua.
Yo soy de la tesis de que la senadora Isabel Allende ya cesó en su cargo. Sí. Hoy día lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es simplemente declarar.
Certificar.
Certificar una causal que es tan taxativa que no amerita ningún tipo de interpretación. La señora Isabel Allende ya perdió su cargo porque ya celebró el contrato. Y dice clarito la Constitución, cesará en su cargo, ya cesó en su cargo desde el momento que firma el contrato. Ahora, yo he visto interpretaciones jurídicas que de verdad son para llevarla a 31 minutos. Yo soy un abogado muy particular. He dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el peor alumno en la facultad. Porque esos son una manga de abogados idiotas que están buscando algún tipo de interpretación respecto a la celebración del contrato, mezclándolo con la tradición que es el modo de adquirir. Nefasto. Y había uno de esos que estaba redactando el texto constitucional.
Bueno, lo concreto y claro que abogados serios, importantes como Carlos Peña, han puesto una lápida sobre cualquier especulación. Desde el minuto que la señora ministra de Defensa, doña Maya Fernández Allende, y la señora Isabel Allende, senadora de la República, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, diputada anteriormente, 30 años parlamentaria, pusieron su firma y su huella digital en el contrato, se cumplió la disposición constitucional, por tanto, han cesado en sus cargos. Sí. Será doloroso, será triste para ellos. Debieron haberlo pensado antes, pero de nuevo, como lo decíamos ayer, perdona, Mervi,
sí,
a cualquier chileno que se pase uno de los rojos, lo surcen con un parte. Si a usted se le ocurre tomarse un copete a la salida de un matrimonio, usted no va a salir a la salida diciéndole, oiga, fue de buena fe, que estábamos tan contentos. La ley está hecha para cumplirse. Ya, mientras más poder, más obligado
está. Hay un principio básico que ya los ingleses comprendieron en 1215. Nadie, ni siquiera el rey, está por sobre la ley. Pero aquí vamos a probar. Si el Tribunal Constitucional juzga, digamos, derime políticamente y no en derecho, eso significaría que se mantienen en el cargo, porque en derecho tienen que salir, la ley así lo dice. Quiere decir que aquí hay reyes. Aquí, es más, hay reyes que incluso son más monárquicos que las monarquías que cumplen la ley. O sea, 1215, esa época medieval que todos califican de oscura, ya la tenían clarita. Así que aquí, a lo mejor, va a quedar claro que hay una ley para usted y una ley para ello. Pero y esto va a demostrar, sí, esto afectaría tremendamente el Estado de Derecho de nuestro país, y por lo tanto, la cueca en pelota es absolutamente... sería algo masificado, digamos.
Pancho, en otro caso, nos puso en alerta, y es bueno compartirlo con los radioescuchas. Ya escuchamos a algunos abogados que son muy cercanos y han sido miembros del Tribunal Constitucional,
sí,
que están empezando a hilvanar unas teorías bien que se podría considerar que el tribunal, como es una suerte de tribunal celestial, podría declarar que hubo una falta, pero no se la van a descobrar porque no estuvo la intención.
Unos que hablan de buena y mala fe.
Que no estuvo la intención, otros dicen es que como no hubo transferencia de recursos, no hubo perjuicio fiscal, por tanto también, a pesar de que es una infracción constitucional, no viene aparejada,
sí, es lo que están diciendo.
No viene aparejada la remoción del cargo. De nuevo, un gobierno de izquierda que dijo que le venía a cambiar todo, que iba a ser la tumba del neoliberalismo, es clasista a morir. Para los chilenos, la ley; para los Allende, la buena fe. Así no se puede vivir.
No.
Sobre todo cuando ayer Carlos Peña fue bastante tajante, clarito, al replicar un artículo que es el famoso artículo 706 del Código Civil, que establece en materia de posesión una presunción general de derecho de que la ley se presume
conocida por todos.
Y que el que la rechaza y dice no la conozco, actúa de mala fe. Hay una presunción legal de mala fe. Ahora, la exégesis en la que están cayendo algunos colegas, la exégesis que es la interpretación de la norma jurídica,
es de verdad para
31 minutos. ¿Ah? Objeción denegada, porque hablo como idiota. ¿Ah? Porque cuando el sentido de la ley es clara, no se desatenderá su tener literal
a pretexto
de consultar su espíritu. Entonces aquí esto es clarito, acá no hay doble interpretación.
Estamos dando jugo, el resto de la audiencia no es abogada.
Artículo.
No, lo que estaba diciendo ahí, yo lo explico, yo lo explico como la Lego que soy, es decir, no abogada. Eso somos todos, la mayoría de los que jugamos aparte del Lego para armar, los Legos somos los que no somos abogados. Y efectivamente, como Lego, yo puedo decir aquí, claro, la ley dice textual clarito. O sea, cualquier persona que lee y entiende lo que lee, ojo que hay varios que leen y no entienden lo que leen, pero los que entienden lo que leen, dice claro como el agua. Así cuando usted llega a un lugar y dice no entrar, no puede decir que no entendió que ahí no puede entrar. Cuando hay un signo que dice pare, clarito, pare, ¿ya? Y entonces aquí esto está clarito, no hay interpretación posible. Por eso mismo, si salvan, es político. Y si es político, no hay igualdad ante la ley.
No, aquí hay dos elementos que tenemos que combinar y compartir con la gente, con ustedes, muchachos. Lo primero es, no hay que ser abogado.
No.
O sea, puede ser un perfecto Lego para seguir teniendo el sentido común.
Y vale.
Por supuesto.
Porque evidentemente, algo les sonará, ¿no? Hasta un señor que probablemente hoy día con 35 grados de temperatura vende un chirimoy alegre como el que me acabo de comer antes de venir a la radio.
Ah,
probablemente...
Qué rico.
Rico. Un chirimoy alegre. Ese señor sabe que si es funcionario público, no puede hacer negocios con el Estado. Porque le suena, el sentido común te dice, se ve feo, ¿no?
Esto se podrá, claro.
¿Cómo que se ve feo? O sea, se ve feo que si yo soy empleado del Estado, me hago negocios con el Estado y el Estado me paga. Estos personajes que durante 30 años han vivido del Estado, que han estado en las más grandes responsabilidades de la República, de verdad, el sentido común no sabía.
A ver, yo voy a contar
una... Lo sabían completamente.
¿Te acordáis toda la disputa que hubo en su momento cuando el Chanta... Rasco ordinario picante, el pelado Bade quería renunciar a su cargo de diputado, que todos nos pusimos a revisar el artículo 60 de la Constitución y revisamos las causales, si podía renunciar por alguna, cesar en el cargo por alguna,
no,
y vino la modificación legal que permitió renunciar a los convencionales y también no los aplica a los diputados en casos de materia de salud, y de verdad ellos no, pero si lo votaron, la senadora lo votó, tiene que haberlo votado.
Y lo segundo, Pancho y Mervi, es si hubiera pasado esto con Piñera o con un gobierno de otro color, que el gobierno hubiese comprado una propiedad para un ministro, para estaríamos con el país incendiado. El presidente acusado constitucionalmente, los ministros removidos. La verdad es que yo lo que no logro entender, ¿hasta qué nivel pueden actuar con este nivel de desenfado? Es como la desnudez, les da exactamente lo mismo. Están ya,
es que no
ya hemos caído tan bajo, les da todo lo mismo. Y lo peor de todo, se enojan.
Es que son...
Ayer los visto enojados. Nosotros hemos dado prueba a nivel mundial de que somos una familia distinguida. El mayor respeto por la familia Allende, como la familia Muñoz, la Soto o la González. Cualquier chileno merece el mismo respeto que el señor Allende. Pero cualquier chileno tiene que cumplir la ley también.
Magdalena Mervila, usted le quitamos la palabra.
No, yo iba a contar,
una
anécdota de hace muchos años. Yo estaba en la universidad y con una amiga decidimos concursar en El Tiempo es Oro.
No.
Y por lo tanto nos pusimos a estudiar y estudiamos cantidad, o sea, faltamos a clase, olvídate, lo sabíamos todo. Y pasamos la prueba, éramos dos mujeres, esto les encantó porque nunca eran dos mujeres, hicimos la prueba, la chicharra, éramos secas, dimos la dura, estaban todos felices y íbamos a ganar, o sea, estaba claro que íbamos a ganar porque además habíamos visto los que estaban al frente y todo. Y fuimos a firmar el contrato con el canal. Entonces nos pedían el nombre y mi amiga, Carolina Ducci, le mando miles de cariño a la Carola, miles de cariño a la Carola. Dice, Carolina Ducci, ¿tú eres algo de Mercedes Ducci? Y entonces ella dice, sí, es prima de mi papá. Tú no puedes concursar. Y ahí terminamos llorando.
Mira.
En la cuneta del Canal 13.
Claro, porque era poco transparente.
Por supuesto.
Un director de un ejecutivo del Canal 13.
Pero nosotros íbamos a celebrar un contrato y no se podía. O sea, a ver, estoy hablando en cosas que son súper menores. Esto es muy mayor.
¿Por qué? Porque ahí estaba la fe pública de que un concurso que apostaba a la transparencia de los conocimientos podía verse opacado porque una ejecutiva de alto nivel tenía un parentesco en tercer grado con una de las concursantes que ni siquiera había ganado.
¿Sí?
Pero Canal 13 valoraba tanto la transparencia de su programa que no podía permitir que se produjese esta confusión.
Exacto.
Un canal privado capaz de hacer eso.
El segundo bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Noticias de último minuto, hay videos circulando de María Corina Machado, pero no sabemos si son videos certeros, donde eventualmente señalaría que fue perseguida por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, pero que no lograron atraparla. No tenemos la confirmación de la noticia, pero en aras de la transparencia ponemos este antecedente sobre la mesa para seguir cubriendo esta noticia que sin dudas tiene hoy día a los hermanos venezolanos pegados al televisor. A la vuelta de la pausa comercial, ahora sí que sí, se los prometo, se los juro. Ahora sí que sí. Francisco Figueroa, el nuevo ministro de Bienes Nacionales, amigote del presidente de la República, compadre del presidente de la República, le servía la picola al presidente de la República, carreteaba con el presidente de la República, trabajaba con el presidente de la República, se iban de carrete con el presidente de la República, quebraron el movimiento autonomista junto al presidente de la República. Pero había quedado en segunda línea. Hoy día, ministro, forrándose. Porque los amigos del presidente Boric ya no lloran. Los amigos del presidente Boric hoy día facturan.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
Trabajar en tu presente y futuro es algo que hacemos día a día. En AFP Capital sabemos que las realidades de todos nuestros clientes son únicas y que se construyen en el tiempo. Es por eso que con nuestro servicio de sugerencia de fondos, te orientamos para que elijas el fondo ideal según tu edad y perfil de riesgo. De esta forma podrás llevar tus ahorros por el mejor camino, ahora y siempre. Descubre esto y más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que nos acompañen este domingo desde las 9 de la mañana en un nuevo capítulo de En Simple, La Pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Eugenio Figueroa, conversaremos con la exministra Isabel Pla sobre contingencia, reforma previsional, legislación que afecta a mujeres y muchos temas más. Así que los esperamos este domingo desde las 9 de la mañana.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
¿Quién es Francisco Figueroa? El nuevo flamante ministro de Bienes Nacionales que vino a reemplazar a la ex ministra Sandoval, que fue despedida de su cargo por no haberse dado cuenta que el gobierno no le podía comprar una propiedad ni a ministros, ni a senadores, ni a diputados. Llora Sebastián Vergara, el subsecretario que fue ministro por 24 horas. ¿Ustedes se acuerdan de la temporada número 1 de Sin Filtro? El Sebastián Vergara, que hoy día es subsecretario de Bienes Nacionales, era panelista inestable, iba de repente. Me voy a acordar hasta el día de hoy cuando planteó su tesis más importante que ha realizado los medios de comunicación. Tenemos derecho al orgasmo.
Sí.
Lo dijo públicamente y de ahí que quedó marcado como el candidato del orgasmo por mandato constitucional.
Y ese derecho tenía que estar garantizado en la Constitución.
Y que tenía que estar en la Constitución. Sí, porque tenemos derecho a un orgasmo, dijo.
Bueno, el país casi se fue cortado, así que no estuvo tan lejos.
Francisco Figueroa, periodista y ex dirigente estudiantil, ha sido nombrado ministro de Bienes Nacionales tras la renuncia, entre comillas, de Marcela Sandoval. Su designación ha generado críticas desde la oposición y sectores oficialistas. Fue dirigente estudiantil en las movilizaciones del año 2011 y fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en las presidencias de Gabriel Boric, la presidencia de Camila Vallejos y la presidencia de Julio Sarmiento, el cubano. Yo me acuerdo porque eran todos de mi universidad. Otro amigo más del presidente se va a llenar los bolsillos a costa de los impuestos de todos los chilenos. ¿Dónde quedó? Se preguntan los chilenos de bien, esa promesa ya muy venida menos de que en el gobierno que vamos a construir no habrá espacio para los pitutos. Eso fue lo que prometió Gabriel Boric. Esa fue otra de las mentiras del presidente de la República, que hizo cualquier artimaña para hacerse del poder, mentirle a los chilenos y después voltereta.
¿No habrá sido que escuchamos mal que se refería a que no habría espacio a los pititos?
A los pititos.
Había espacio a los pitos, que era distinto. O
sea, te deroga el toque, compadre.
No, porque los pitutos claramente... Partiendo por el señor De Polo en Brasil.
Cedita, le vamos a meter inestabilidad al país.
Perdió una elección por paliza y premio de consuelo.
Pero compadre, Sebastián Figueroa, dos veces candidato a diputado. De hecho, fue el candidato a diputado cuando el Frente Amplio llevó sus primeros candidatos, Gabriel Boric en Magallanes, un chico, no me acuerdo, en Valparaíso, y en Santiago llevaron un candidato, Francisco Figueroa, perdió. Después volvió de candidato, 4 años después, adivina cómo le fue.
Como Loli.
Perdió, quedó cuarto, sacó 20.000 votos, pero...
Pero hagamos pedagogía, chicos, para colaborar con la patria. ¿Quién tiene más responsabilidad, el chancho o aquel que le da frecho? Disculpando a los pobres chanchos, que no sé por qué compararlos con estos personajes, pero
tiene LinkedIn,
¿sí?
LinkedIn, ¿no?
Pero atención, ¿quién eligió esta
gente? Y yo no tengo LinkedIn, así que no lo puedo ver.
Pancho, ¿quién eligió esta gente? Y nuevamente van a volver a pedir la confianza en menos de un año más. El próximo año, en esta fecha, Chile ya va a tener presidente o presidenta. Y probablemente se van a disfrazar de Tomás Bodanovich, de Carolina Toá o de algún personaje distinto a Boric, y nos van a decir: no, ahora sí vamos a hacer los cambios, ahora sí vamos a cumplir con todo lo que le hemos prometido, y van a haber millones de chilenos tentados a volver a equivocarse. La inmoralidad de este gobierno, la desfachatez, el carepalismo con el cual nos sorprenden, descansa en una hipótesis, Pancho y Mervi, en que la gente les va a volver a comprar. Ellos saben que hagan lo que hagan, hay una parte de los chilenos que les va a volver a creer sus mentiras. Y en ese sentido tenemos que hacer pedagogía. Si usted quiere de verdad que el país cambie, si usted quiere que terminemos, que cambiemos hacia un país decente, no puede volver a cometer el error, ni tampoco guardar silencio cuando otros hacen campaña en favor de esta banda que nos gobierna. Claramente todo lo que proponen era mentira. ¿Se bajaron los sueldos? No se los bajaron. ¿Se apitutaron más que los gobiernos anteriores? Los premios de consuelo perdían elecciones, terminaban en cargos gubernamentales. Dijeron que iban a terminar con el neoliberalismo, le dieron la concesión del litio al yerno Pinochet. No tienen límites en su ansia de poder y en su nivel de descaro. Pero quien le ha dado el poder ha sido el pueblo de Chile. Hoy día nadie reconoce que votó por Boric.
No.
¿Tú conoces a alguien que diga
no,
yo voté por él?
No,
nadie. Así que hagámonos cargo de que la mayoría de la gente votó a este gobierno.
¿Te has dado cuenta que en las redes sociales como que el arbolito empezó a desaparecer?
Sí.
Se secó. Como que ya no está.
Se secó.
¡Boric lo va a cambiar todo!
Eso ya no está en la agenda.
No.
Antes era como un ejército en Twitter que se organizaban, y la esperanza de Chile, la dignidad, el nuevo hombre, la renovación, la revolución.
Eso es porque hemos ido instalando, y de alguna manera hemos ido ganando terreno en la batalla cultural. Porque efectivamente ellos la tenían, pero ganada por lejos. Pero claro, se cebaron, se emborracharon en el segundo proceso, y después de eso la cordura comenzó a llegar.
Oye, pero este cabrón tiene un currículum espectacular.
No, sí, periodista.
Habla, placa.
2008-2009, práctica profesional y colaboración periodística, adivinen dónde.
El ciudadano. Sí, qué raro.
El ciudadano.
Qué raro.
Colaborador después, entre 2013, entre abril y julio del 2013, estos colaboradores como... No me pagan, ¿no? Como no me estás pasando ni uno, pero quiero estar acá. Adivina.
Pravda.
El ciudadano o el otro.
Cambio 21, no.
Sí.
El.
¿La página 12?
El
desconcierto.
El desconcierto. Obviamente. ¡Ay, qué tipo! Director de la Fundación Nodo 21, del 2012 al 2013, 14. Y ese es Purgo. Y creo que fue jefe de gabinete de la Javiera Toro cuando Javiera Toro fue ministra de Línea Nacional.
Son todos unos genios, en realidad.
No, pero es que a eso súmale la cuña de un senador del Partido Socialista que señaló en este gobierno, parece... No, espérate, que era una donde decía... La ministra vocera subrogante Aysén Echeverri afirmó que Francisco Figueroa, mi tocayo, tiene un currículum sustantivo. Pero sí, acabamos de leer el currículum. El ciudadano y el desconcierto. Y Fundación Nodo 21.
Nodo 21, claro.
¿Cuál sería el sustantivo en este caso?
No sé. Pero le falta el verbo.
Y tiene puro adjetivo nomás. Penca, mediocre, chanta, raca.
Ya, pero espera,
último, no, no, último.
Intentemos buscar alguna biografía
mérito,
un poquito
mérito.
Más.
Busquémosle el mérito.
No, démosle una. Muchachos, improvisen. Déjenme buscar alguna en Google.
¿Tienen personalidad?
No, sí, también estoy buscando. No, la tienen toda.
Tienen toda la personalidad.
Sí. Que necesitaban a alguien de confianza.
Francisco Javier Figueroa. Mira, tocayo mío.
Bien cuico.
Francisco
bien
Javier.
Cuico no, bien cuico los nombres.
Es que
Francisco Javier.
Pacho, un pobre amigo, siempre hemos sido aspiracionales.
Sí, como, sí. Como el Pompi y Guren.
Era rey de Valparaíso, pero era Francisco Javier, ¿verdad? Francisco Javier Figueroa Cerda. Nació en Santiago el 3 de noviembre de 1986. Tiene mi edad, más chiquitito que yo por un mes. Estudió en el colegio San Pedro Nolasco de Vitacura. Espérate, voy a cambiar. Estudié en el colegio San Pedro Nolasco de Itacura, oye.
¿Qué número tiene ese colegio?
Es el A422.
El Audi 422 era.
Magíster en Cultura y Sociedad de la London. Obvio que tenía magíster en
London School of Economics, LLC.
Science of England.
LLC.
Entre 2012 y 2015 fue director de la Fundación Nodo 21, think tank ligado al autonomismo. Y de ahí nos saltamos a marzo del 2022 cuando entró al gobierno como jefe de gabinete de la ministra Javiera Toro. No tengo más.
No hay más.
Es sustantivo.
No tengo más.
Sí, además tampoco tiene muchos años, así que tampoco puede tener mucho más.
Había que llenar el cubo nomás. Había que llenar el cubo, sino. Y lo de hecho, qué mejor que un amigo. Sí. Además cuando...
Sí, pues porque el cubo era Frente Amplio. Sandoval era Frente Amplio. Y Sebastián Vergara, que es subsecretario, que subrogó, es PPD. ¿Ya? Entonces estos muchachos, para mantener los equilibrios políticos, que es lo que realmente les interesa, sí. Había que meter un Frente Amplio. Además, y ya no les quedaba ninguno, entonces están
además,
tan...
Además, ¿quién querrá ser ministro Boric a esta altura? Si algunos van a tener que trabajar después que se acabe esta pesadilla, ¿no? Y tener en el currículum que fuiste ministro de este gobierno, digamos que no viste mucho tu currículum. Es como ser músico del Titanic. De verdad, acompañar el hundimiento del gobierno en los últimos años... No es un gran mérito para ningún profesional que se respete. Por tanto, lo más probable es que el gobierno tenga problemas concretos de reclutamiento de personal,
o sea,
de buena calidad para estos cargos ejecutivos.
O sea, ese es un problema concreto que lo tienen hace mucho.
Sí. Ahora, el problema es que la cuenta la estamos pagando los chilenos.
Sin duda.
En un año todavía pueden hacer muchos daños.
¿Tú sabes que ayer yo estuve con un ingeniero seco, de esos que hacen unos cálculos mentales fabulosos? Entonces, estábamos conversando de este tema y él me dice, es que la cuenta que vamos a pagar... es muy grande. El crecimiento del país es el equivalente, en el fondo, país hoy día comparado a 10 años atrás. Y la cuenta, él me dice, si Chile hubiese crecido al mal promedio internacional, ni siquiera, que malo, dice, pero si eso hubiese sido,
3.
Estamos hablando de, claro, que eran 3, en el fondo, 300 mil billones, me dijo, de dólares. Y yo decía, ¿qué? Billones. Y después me dice, pero si además hubiésemos crecido un punto más que el mundo, que es posible, o sea, no estamos diciendo algo imposible. Estamos hablando de 500 mil billones de dólares. Yo dije, a ver, espérate, ¿tú de qué me estás hablando? Entonces me dice, no sé, la cuenta es muy grande. Entonces me dice, claro, la casa de Allende, mil millones, en el contexto en que estamos, es mucha plata.
Hay dos
pero
datos
en
que...
rigor, el daño hecho, porque cuando hablamos de esto en número que suena muy grande, esto significa familias que perdieron la esperanza de que la próxima generación viva mejor. O sea, efectivamente el país retrocedió de un modo que es sustantivo y es tremendamente grave.
Tomando tus palabras, Mervyn, por eso los amigos de la oposición que están en el Congreso no caerán en la tentación de aceptar negociaciones con este gobierno. Cuando Bachelet promovió la reforma tributaria con Arenas,
¿cuánto me queda?
También dijeron que nada iba a pasar.
Uno.
Y esto le ha costado a Chile, en promedio, 1.5% de crecimiento por año. Si tú haces la proyección en los últimos 10 años, estamos hablando de aproximadamente un 25% de nuestro PIB. En castellano simple, si usted hoy día está ganando 1.000.000 de pesos mensuales, usted debería ganar 1.300.000, 1.250.000 reales hoy. Eso hemos dejado de ganar como país. Es feroz lo que... Y el nivel de deuda que tenemos nos sostiene 5 años más.
Les tengo malas noticias, pero buenas noticias. Las malas noticias es que se acaba el programa del día de hoy. Estamos cerrando esta jornada de los tres mosqueteros junto a Rodolfo Cantor y Magdalena Merrilá. Pero la buena noticia es que...
Volvemos mañana.
Volvemos mañana.
Está obvio.
Aguante Venezuela.
No, y ahí vamos a hablar de Milei, de la paga que hizo. Está pagando la deuda. Fabuloso.
Nos vemos, muchachos, con el Colorado. Este cuento se ha acabado. Chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Cris Portugal, Magdalena Merrilá y Pancho Orrego. Una presentación de entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.